Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Secretario de Estado de Estados Unidos condena al régimen cubano por detención de José Daniel Ferrer, fundador de UNPACU.
Unión Patriótica de Cuba convocó a tuitazo por liberación de cuatro de sus integrantes.
Poco se sabe sobre visita de Miguel Díaz-Canel a México.
Oficina del Departamento de Comercio de Estados Unidos restringirá aún más el acceso del régimen cubano a aviones comerciales y otros bienes.
Hermano del presidente de Honduras es hallado culpable por narcotráfico en Nueva York y esto genera violentas protestas en ese país.
Chile declara estado de emergencia por violentos disturbios e incendios provocados y pone a un militar al frente de la seguridad.
Y siguen las protestas de calle en Barcelona, España.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos sean todos ustedes a esta edición meridiana correspondiente a hoy sábado 19 de octubre de su noticiero de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Raúl Tapanes Estrella, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez, en la producción Iván López Muñiz. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Las buenas tardes a nuestra audiencia en La Habana, que ya presenta 30 grados Celsius en la temperatura. Los vientos están soplando bastante moderados, pero sin embargo se sienten zonas a 20 kilómetros por hora.
En Santiago de Cuba, por su parte, 30 grados centígrados marca el termómetro. El cielo a intervalos nubosos, la sensación térmica es de 33 y el viento también a 9 kilómetros por hora.
Comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó con firmeza al régimen de Cuba por la inescrupulosa detención del defensor de los derechos humanos, José Daniel Ferrer, fundador de la UNPACU.
Mediante un comunicado, Pompeo hizo un llamado al régimen para que divulgue de inmediato el paradero y las condiciones en que se encuentra Ferrer.
El alto funcionario de la administración Trump pidió que el fundador de la Unión Patriótica de Cuba sea tratado humanamente y sea puesto en libertad de forma incondicional.
Desde el pasado 1 de octubre, Ferrer fue detenido en Santiago de Cuba junto con otros defensores de los derechos humanos sin que hasta el momento se sepa de cargos formulados en su contra. Se le ha negado acceso a un abogado y al cuidado médico que pudiera estar necesitando, dice el comunicado del Departamento de Estado.
12:03. El intelectual católico Dagoberto Valdés, quien dirige la revista digital Convivencia, medio no oficialista, quiero decir, fue detenido este viernes cuando se dirigía desde Pinar del Río hacia La Habana, supuestamente por una violación cometida por el taxista que lo conducía.
Valdés explicó a Radio Martí que fue una situación que generó mucha confusión, ya que las autoridades no le permitieron hacer una llamada a su familia para avisar del incidente.
Yo iba para La Habana a las 7 de la mañana, la policía paró al chofer que me llevaba bajo el pretexto de que no había pagado unas multas, nos condujeron a la estación de policía de Los Palacios, allí nos estuvieron esperando alrededor de una hora, llegó entonces el mayor Joaquín, el mayor de la seguridad del estado que nos cita y nos investiga con la revista Convivencia, llegó de Pinar del Río allí a dilucidar el problema, efectivamente. Después de una hora de espera, allí vieron que este muchacho tenía unas multas sin pagar y entonces a él le dijeron que tenía que ir solo para la estación de aquí de Pinar para pagar las multas o que le quitara la chapa. Y a mí me montó en su automóvil el mayor Joaquín y me trajo a Pinar del Río hasta la puerta de mi casa. Yo pregunté dos veces, ¿estoy detenido? ¿Por qué me quita el carnet de identidad? ¿Por qué me quita el teléfono, el celular? No pude llamar a mi familia. Así está la situación, ¿eh? Siempre hay un pretexto, nadie manda a un mayor de la policía con tres policías más a la autopista para chequear a un taxista que tiene su señal de taxi y todo, pero yo estoy en manos de Dios, pase lo que pase.
12:04, vamos con más noticias. Muertes en hospitales cubanos exponen la negligencia médica.
Tomás Cardoso con la información.
Dos nuevos casos de muerte en hospitales cubanos exponen la negligencia y la mala práctica en las instituciones de salud en Cuba. En el clínico quirúrgico Salvador Allende falleció el 3 de octubre la joven de 22 años Jessica de la Caridad Fernández Núñez, que había sido internada 24 horas antes con fiebre y dolores musculares, reporta el periodista de CubaNet Enrique Díaz.
La madre de esa muchacha, Rosa María Núñez Maldonado, es enfermera intensivista, está muy familiarizada con este proceder y toda la sintomatología que presentó esta muchacha, según en la propia opinión de la madre de la fallecida, fue de un dengue hemorrágico. Se centraron que si una neumonía, que si un derrame, padecía de una hemoglobina muy baja, o sea, de una anemia, e incluso ella alertó de que por qué no la transfundían, no la transfundieron. Conclusión, la muchacha falleció en la terapia intensiva.
Su madre cuestiona el diagnóstico dado en la sala de terapia intensiva, así como la causa de la muerte. Este es el testimonio de Rosa María Núñez Maldonado, cortesía del portal CubaNet.
Yo soy intensivista, yo positivamente sé que me engañaron. Yo estoy segura que no murió de una bronconeumonía. Anemia crónica megaloblástica. Si entré con 9.2 y estoy por 6, no me estoy muriendo. No me engañen. Yo digo que mi hija no murió de ningún derrame, de ninguna bronconeumonía. Mi hija murió de un dengue. Ella sangró por todos los lugares del cuerpo.
En Santiago de Cuba, la joven Rosmary Serrano Milanés, de 17 años de edad, falleció en el clínico quirúrgico Juan Bruno Zayas el 11 de octubre, luego de estar en coma desde el día 2, cuando para hacerle una cesárea de su segundo niño se le aplicó un anestésico general a pesar de estar contraindicado, dijo su madre Yuleidy Milanés García en entrevista con la periodista de CubaNet, Yadira Serrano.
Rosemary tuvo un parto por cesárea, le aplicaron la anestesia general para realizarle la intervención. Sin embargo, la mamá dice que ella tenía una especie de erupción cutánea luego de que le pusieran la raquidia en su primer parto y este síntoma volvió en este segundo parto, lo que muestra que indudablemente ella hacía una reacción adversa, hacía una alergia a la anestesia y los médicos no se percataron de eso al parecer.
Para el doctor santiaguero Roberto Serrano, la certificación de su muerte por causa de hipoxia cerebral no es apropiada.
Realmente ya la hipoxia cerebral es secundaria a este proceso de paro cardiovascular, etcétera, etcétera, que ella tuvo. La causa directa de muerte precisamente es el medicamento, el anestésico se le puso que ella era alérgica.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó manipulación política los reportes tras la muerte de una bebé recién vacunada, luego de los reclamos de una madre habanera que pide explicaciones por el fallecimiento de su hija. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en Cuba, administradores de las redes privadas SNET o redes de la calle advierten que los jóvenes club no poseen la infraestructura para interconectarse con sus redes privadas, según propuso el Ministerio de Comunicaciones, tras la entrada en vigor de las resoluciones 98 y 99 que dictan el fin de las conexiones independientes.
Así lo afirmó a Radio Martí Alberto Páez, quien administraba en Quibicán, Mayabeque, una de estas redes que de forma clandestina llevaban funcionando más de 15 años en La Habana y otros puntos de la isla.
Para yo conectarme supuestamente con ellos, un joven club, tengo que regalarle equipos para que ellos se conecten, tengo que regalarle cosas para yo poder acceder a sus parámetros. Los servicios que uno tenga para uno, tienes que entregárselo a ellos, vaya, pues esto es tuyo. Mayabeque tiene un problema grande que tiene, ellos le llaman Anillo Sur, lo que es Quibicán, La Salud, Batabanó, esa zona por el sur, por allá, ellos no tienen fibra óptica en ningún joven club por ahí, entonces no nos permiten tampoco conectarnos a través de un punto intermedio. Sí, están los joven clubes, pero no sirven para lo que ellos quieren hacer, ni a nosotros no sirven tampoco, porque no tienen infraestructura para eso, no tienen nada. Ellos van a tener ahora, a partir de que recojan a todos los usuarios que están recogiendo, porque recogen usuarios con servicios montados, con páginas sociales, con servidores web, muchos juegos. Ellos van a tener algo ahora. En donde yo vivo, el joven club no tiene disponibilidad ninguna para nadie, no tienen fibra óptica, por ejemplo, no tienen velocidad para darnos tampoco, no tienen nada.
Poco se sabe sobre la visita oficial que realizó el jueves el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel a México. Sin embargo, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles, dijo en redes sociales que el tema del envío de médicos al país azteca pudiera estar en los acuerdos tomados.
Amado Gil tiene todas sus declaraciones.
La reunión entre el presidente de México, Manuel López Obrador, y el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en el despacho presidencial del primero, transcurrió a puertas cerradas y con muy pocas informaciones más allá de las protocolares. Nada de conferencias de prensa o notas detalladas. Sin embargo, de la información que dio el noticiero de la televisión cubana, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles, infiere algunos de los temas fundamentales que pudieron tratarse.
Según ellos, se reúnen para impulsar la cooperación en salud, educación y deporte. Y no hay que ser muy agudo para darse cuenta que estos son los renglones que el régimen cubano ha vendido como exportación de servicios.
De hecho, el gobierno de López Obrador salió a desmentir hace algún tiempo que existiera un acuerdo para el envío de médicos cubanos a México. González Rodríguez se dijo en su cuenta de Facebook que el tema pudiera estar calentándose nuevamente.
Pero este anuncio de que se va a impulsar la colaboración en estos tres renglones, a mí enseguida me llama la atención de que nuevamente van a enviar a los cubanos a trabajar en condiciones de mano de obra semiesclava, en este caso a México.
Rodríguez mencionó las buenas relaciones que tiene con La Habana Lázaro Cárdenas Batel, asesor del presidente mexicano.
Él fue gobernador de Michoacán y tuvo lazos muy estrechos con el régimen cubano, el envío de médicos allá a Michoacán, instructores deportivos.
González Rodríguez también cree que el tema de los cubanos emigrados que se encuentran varados en México y el petróleo estuvieron en la agenda.
También hay que recordar que México exporta petróleo. Según han estado diciendo en este momento, México es el segundo socio en América Latina del régimen, es el quinto emisor de turistas a Cuba y es el quinto socio a nivel global del régimen cubano.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El periodista Jorge Ramos, conductor de Noticiero Univisión, dijo vía Twitter que Cuba es una brutal dictadura.
Mientras el gobernante Miguel Díaz-Canel era recibido en México, Ramos subrayó que son más de 60 años sin democracia en Cuba, sin elecciones multipartidistas, con férrea censura y con una larga historia de ejecuciones y prisioneros políticos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ayer les conté como el dictador Fidel Castro pidió a Nikita Khrushchev que lanzara una bomba atómica de las que estaban en Cuba cuando la famosa crisis de los misiles en octubre de 1962. El mundo se horrorizó cuando supo lo que pedía Fidel Castro, que significaba posiblemente el fin de la humanidad. Por supuesto que el primer país que iba a desaparecer era Cuba, pero a él no le importaba eso. Lanzar una bomba atómica a la ciudad de Nueva York era el sueño criminal de toda su vida y trató de convencer a los rusos que lo hicieran. El hijo de Nikita Khrushchev, Sergei, relata que cuando su padre recibió la carta de Fidel Castro pidiéndole esa monstruosidad de atacar a una ciudad norteamericana como New York, le dijo que eso era una locura de Fidel. Hemos desplegado misiles allí para evitar un ataque a la isla, para salvar a Cuba y defender el socialismo. Pero ahora Fidel no solo está dispuesto a inmolarse, sino que quiere arrastrarnos con él, terminó diciendo el líder soviético. Sin embargo, de dientes para afuera, el dictador cubano criticaba a los que poseían armas nucleares y había dicho anteriormente que, y cito textual, en una guerra nuclear el daño colateral sería la vida de la humanidad, textual, y siguió diciendo, tengamos el valor de proclamar que todas las armas nucleares o convencionales, todo lo que sirva para hacer la guerra, debe desaparecer. Por esta y otra de sus actuaciones, ha sido el líder político con menos credibilidad moral para proclamar la paz, porque todos sabemos que llevó la guerra, la muerte y la destrucción a muchísimos países. El más conocido ha sido Angola, donde miles de cubanos murieron haciendo el trabajo sucio de los comunistas soviéticos. Castro llevó la guerra a Etiopía, al Congo, a Argelia, a Siria, fundó, organizó y entrenó en Cuba guerrillas que desembarcaron en Colombia y apoyó con dinero y armas y logística en general las guerrillas de Nicaragua y El Salvador, que llevaban con ellas la muerte y el luto para todos esos pueblos latinoamericanos. Trató de invadir a República Dominicana, a Panamá y a Venezuela, sin lograrlo y dejando atrás un saldo de decenas de muertos. Todo esto es historia irrefutable. Está en los periódicos, en los libros, y los actuales dirigentes de la revolución no quieren que ustedes conozcan, y que cada vez que pueda les iré contando. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
12:14, gracias por continuar con Radio Martí, edición del mediodía de este sábado. En Cienfuegos tenemos a esta hora 30 grados Celsius, los vientos soplando a 9 kilómetros por hora, se esperan para mañana en hora de la tarde, algunos tiempos de tormenta.
Camagüey, 30 grados centígrados, las sensaciones de 35, el cielo a intervalos nubosos, el viento suavecito, 5 kilómetros por hora.
Vamos a un vistazo a noticias de los Estados Unidos.
La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que restringirá aún más el acceso del régimen cubano a aviones comerciales y otros bienes. en respaldo a medidas anteriores de la administración del presidente Donald Trump.
Esta acción del Departamento de Comercio envía otro mensaje claro al régimen cubano, que debe cesar inmediatamente su comportamiento destructivo en el país y en el extranjero, dijo el secretario de Comercio Wilbur Ross a través de un comunicado.
Este comunicado señala que para generar ingresos por sus actividades ilícitas, el régimen cubano está recurriendo al transporte de turistas en aviones arrendados sujetos a la jurisdicción de BIS, por lo que Estados Unidos revocará las licencias existentes para arrendamientos de aeronaves a aerolíneas estatales cubanas y negará futuras solicitudes de arrendamientos de aeronaves.
El Departamento de Comercio anunció además que ampliará las sanciones a otros bienes extranjeros con contenido estadounidense, imponiendo restricciones adicionales a las exportaciones al régimen cubano.
12 y 15 minutos. Los senadores de la Florida, los republicanos Rick Scott y Marco Rubio, participaron este jueves en el segundo día de la primera cumbre Juventud y Democracia de las Américas, en la cual se abordaron las situaciones de Cuba y Venezuela.
Allí estuvo nuestra corresponsal Michelle Sagué en Washington.
La primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas reunió por segundo día consecutivo a cientos de jóvenes latinoamericanos para discutir con políticos y funcionarios los principales desafíos que enfrentan sus naciones. Este jueves, los senadores republicanos Rick Scott y Marco Rubio, que representan el estado de la Florida, uno de los que más migrantes latinoamericanos recibe, se dirigieron a los jóvenes. El senador Rubio habló de la importancia de defender la democracia.
Lo más importante que pueden ser los demócratas, lo que realmente apoya la democracia, es protegerla donde sea que vivimos. Y entender que la democracia trae ciertos derechos, pero también trae grandes responsabilidades.
Rubio opinó que una democracia no funciona si no hay respeto a puntos contrarios y que no se puede tener progreso económico sin progreso político. Añadió que el progreso económico en un sistema que no es democrático se concentra en manos de los que tienen el poder. Por su parte, el senador Scott centró su discurso en la crisis en Venezuela, diciendo que una manera de resolver la misma es ayudando al mundo a entender qué está sucediendo allí. Él le dice a los jóvenes que cualquier cosa que puedan hacer para que el mensaje de lo que ocurre en Venezuela llegue al exterior, mayores las probabilidades de que Maduro abandone el poder. La primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas concluye el viernes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Saludos a nuestra audiencia en Santi Espíritus, nubosa la jornada, 30 grados Celsius, sensación térmica de 36.
Santa Clara muestra 31 en el termómetro y las sensaciones de 35, el cielo está nublado, el viento sopla a 11 kilómetros por hora.
La situación sigue tensa a esta hora en territorio chileno. Comenzamos un vistazo por Latinoamérica.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó estado de emergencia en Santiago y puso a un militar al frente de la seguridad.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó estado de emergencia en la capital chilena y puso al frente de la Defensa Nacional al general de división Javier Iturriaga del Campo.
El objetivo de este estado de emergencia es muy simple, pero muy profundo: asegurar el orden público, asegurar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y, por sobre todo, garantizar los derechos de todos y cada uno de nuestros compatriotas.
La decisión ocurre luego de que el viernes hubiera enfrentamientos, incendios, saqueos y ataques al ferrocarril por parte de manifestantes que protestaban por el alza de tarifas del metro de 800 a 830 pesos en su valor en hora punta, que es un dólar con 17 centavos. El transporte, que moviliza 3 millones de pasajeros, tuvo que cerrar todas sus estaciones por la tarde. Varias fueron incendiadas por manifestantes. Los disturbios arrancaron en la mañana y se multiplicaron al caer la noche. El edificio de la compañía eléctrica Enel informó que cerca de las 22 horas, un grupo de desconocidos atacó las dependencias del inmueble, que fue incendiado. Es cuestionada por el alza de las tarifas de electricidad y una fallida política de actualización de medidores. Quemaron un autobús de transporte público y al caer la noche, los vecinos tocaron sus cacerolas en señal de protesta. El gobierno anunció que pedirá la aplicación de una severa ley de seguridad pública a los responsables de los incidentes. El presidente Sebastián Piñera calificó de delincuente a los manifestantes. El jueves, las protestas dejaron 133 detenidos, tras acciones simultáneas en al menos 5 de las 164 estaciones del ferrocarril metropolitano, con daños calculados por la empresa estatal en entre 400 y 500 millones de pesos, equivalentes a unos 634 mil dólares.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, anunciarán el próximo lunes nuevas medidas para ayudar a los venezolanos y las comunidades afectadas por el éxodo de ese país.
El anuncio se hará durante una conferencia de prensa en la Universidad Internacional de la Florida en Miami.
Durante la actividad, el administrador adjunto del USAID para América Latina y el Caribe, el cubano-americano Jan Barza, hablará con la prensa sobre las soluciones innovadoras que han sido desarrolladas para aliviar la crisis.
12:20. Violentas protestas pedían el viernes la salida del presidente de Honduras luego de que un tribunal estadounidense declarara culpable de narcotráfico a su hermano Juan Antonio Tony Hernández.
La AFP tiene más información.
Violentas manifestaciones se desataron el viernes en Honduras. Las protestas pedían la salida del presidente Juan Orlando Hernández, luego de que un tribunal estadounidense declarara culpable de narcotráfico a su hermano Juan Antonio Tony Hernández. La oposición emprendió bloqueos en las calles en distintas regiones del país, porque consideran al mandatario como el cabecilla de las redes del tráfico de drogas. Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que el gobierno de Hernández había convertido a su país en un narcoestado, tras presentar como testigos excapos de la droga. Incluso aseguraron que el mandatario habría recibido dinero del mexicano Joaquín Chapo Guzmán. El dirigente hondureño lamentó el viernes que el jurado creyera en la palabra de asesinos y narcotraficantes confesos y culparan a su hermano. Además, rechazó contundentemente que se califique a su país como un narcoestado. El expresidente de izquierda, Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009, convocó a las movilizaciones.
Que la condena contra Juan Antonio Hernández es una condena contra Juan Orlando Hernández. En ese momento el pueblo hondureño no puede permitir ni un solo minuto más que nos siga gobernando el crimen, el narcotráfico, el atropello.
Zelaya encabezó una manifestación de unas 4.000 personas en las proximidades de la antigua Casa de Gobierno, que fue reprimida por policías con bombas lacrimógenas.
A las 12:22 vamos a México porque el gobierno de ese país ha confirmado la liberación del hijo del Chapo Guzmán tras un operativo mal planeado.
Un hijo del capo de la droga, Joaquín Chapo Guzmán, fue detenido por autoridades mexicanas y luego liberado. Tras una violenta jornada el jueves marcada por ataques feroces del crimen organizado, el gobierno de México reconoció el viernes que Ovidio Guzmán fue puesto en libertad para proteger la seguridad de la población en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, al noroeste del país.
Y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación.
El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, había afirmado la noche del jueves que una unidad de la Guardia Nacional realizaba un patrullaje de rutina por el centro de Culiacán, cuando desde una vivienda fue atacada a balazos, una acción que los uniformados repelieron deteniendo a 4 personas, entre las que se encontraba Guzmán. Pero el viernes las autoridades rectificaron al afirmar que el operativo sí fue planeado y que grupos de la delincuencia organizada rodearon la residencia donde estaba detenido Guzmán con una fuerza mayor que la de los militares, por lo que el gobierno mexicano optó por detener el operativo.
No se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas.
El gobierno mexicano insistió en que no hubo ninguna negociación en la liberación de Guzmán, quien tiene orden de aprehensión por una solicitud de extradición a Estados Unidos. Las balaceras del jueves se extendieron por unas 6 horas y dejaron un civil muerto, 7 soldados fallecidos y 3 policías heridos.
12:23, nos vamos un poco más al sur del continente. El presidente Evo Morales anhela otra victoria en lo que se estima sean unas reñidas elecciones en Bolivia.
Bolivia celebra el domingo elecciones con final abierto. El presidente Evo Morales es favorito para lograr un cuarto mandato, pero los últimos sondeos muestran que estaría lejos de arrasar en las urnas, como ocurrió en su primer triunfo en 2006 y en las 2 reelecciones sucesivas. Ahora su ventaja es estrecha sobre el centrista Carlos Mesa, un expresidente que podría forzarlo a un inédito balotaje. Un sondeo de la Universidad Estatal le da 32% al mandatario y 27% a Mesa. En este este contexto, en el último tramo de su campaña, Morales apuntó toda su artillería para estirar la diferencia y mantener el control del Congreso.
En esas elecciones, nuevamente, vamos a dar paliza a los vendepatrias, vamos a dar paliza a los neoliberales, vamos a dar paliza, hermanas y hermanos, a quienes privatizaron nuestros recursos naturales.
Morales, de 59 años, se convirtió en 2006 en el primer presidente indígena del país. 13 años después puede exhibir los logros económicos de su gestión, que convirtieron a Bolivia en uno de los países con mayor crecimiento de la región, gracias a una nacionalización de los hidrocarburos en 2006 y una política económica prudente. El control estatal se extendió a las telecomunicaciones, fondos de pensión, centrales hidroeléctricas, aeropuertos y minería. El gobierno invirtió los beneficios en programas sociales e infraestructuras públicas. Pero la decisión de Morales de volver a postularse es mal vista por un segmento de la población y fuertemente criticada por la oposición, que cree que si gana, Bolivia va camino hacia una autocracia.
A las 12:25 vamos con otras informaciones, no sin antes registrar la temperatura de Puerto Padre. Un saludo para nuestra audiencia. Allí 30 grados Celsius, poca nubosidad, los vientos moderados a 7 kilómetros.
En Pinar del Río el termómetro marca 30 grados centígrados, la sensación es de 36. Hay que tratar de hidratarse, el cielo a intervalos nubosos con un viento de 21 kilómetros por hora.
Comenzamos en el viejo continente porque en Barcelona, España, el centro de la ciudad se ha sumido en el caos anoche con enfrentamientos violentos al cierre de una multitudinaria marcha.
Los detalles en el siguiente reporte de la agencia AFP.
Nueva jornada de disturbios en Barcelona. La policía empleó el viernes gases lacrimógenos y agua a presión por primera vez para dispersar a los manifestantes independentistas catalanes, que levantaron e incendiaron barricadas en el centro de la ciudad. Las protestas del viernes cierran una semana marcada por el aumento de la violencia en las movilizaciones, algo inédito en el movimiento separatista que hasta ahora se había distinguido por su carácter pacífico. Desde Bruselas, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, condenó la violencia.
La regla es muy clara. Quienes cometen una ilegalidad responden por ello, más pronto que tarde, pero responden, y que nadie tenga la menor duda. No habrá ningún espacio para la impunidad ante los hechos vandálicos que hemos visto durante estos últimos días en algunas ciudades de Cataluña.
La violencia nocturna contrastó con una nutrida protesta más temprano, que reunió en Barcelona a más de medio millón de personas, provenientes de 5 marchas de distintos puntos de Cataluña. Estas nuevas manifestaciones comenzaron el lunes, cuando el Tribunal Supremo condenó a 9 líderes independentistas a penas de hasta 13 años de cárcel por su papel en el fracasado intento de secesión de 2017.
Yo no soy independentista, creo que tenemos que ir más allá ahora. Esto no es un tema de independentismo, es un tema de derechos y de defender una justicia digna. Justicia digna.
Las movilizaciones del viernes coincidieron con una huelga general. La ciudad más turística de España presentó poco tránsito de autos, servicios mínimos en transporte público, así como colegios y comercios cerrados. La emblemática Basílica de la Sagrada Familia y la fábrica de automóviles SEAT también se adhirieron al paro, mientras que se cancelaron 57 vuelos y numerosas carreteras quedaron bloqueadas.
12:28 y seguimos en España. La crisis en Cataluña causada por la pugna independentista que ya alcanza semanas con protestas de calle tiene opiniones polarizadas.
Vanessa Cardona de Radio y Televisión Martín nos muestra ejemplos de estas opiniones de los ciudadanos.
La crisis en Cataluña se ha agudizado los últimos días debido a los disturbios y protestas alrededor de la ciudad. Radio Televisión Martí obtuvo el testimonio de dos catalanes que nos expresan su opinión frente a esta situación.
Mi nombre es Jorge, soy nacido en Barcelona. Amo a mi ciudad y a mi región, pero ante todo me considero español porque no me gustan los separatismos. Yo creo que hay que vivir en paz y estoy completamente en contra de estos disturbios y estas concentraciones, pero las que son violentas, totalmente en contra de la violencia. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a estar en contra o a favor de una idea, una ideología, una opinión, pero estos movimientos tan duros, eso es, me siento triste por mi ciudad. Hace falta más diálogo, más entendimiento.
Mientras tanto, Cristina Lázaro está a favor del independentismo de Cataluña, pero no apoya las violentas protestas y manifestaciones en las que se ha visto envuelta su ciudad.
Nací en Barcelona en el año 1968 y me siento muy catalana. Mis padres vivieron bajo una represión franquista de un régimen en la que no se podía hablar catalán porque si hablabas catalán te llevaban a la cárcel. Esta lucha viene de hace 300 años en los que nos sentimos catalanes queremos independizarnos porque el gobierno español nos cobran impuestos por el Estado de España, pero también los pagamos por la Generalitat de Cataluña. Queremos ser independientes porque tenemos una cultura, una lengua, una industria, una economía propia.
Vanessa Cardona para Radio Televisión Martí.
Y a esta hora hablemos de noticias del mundo, ciencia, tecnología.
El primer equipo femenino de astronautas hace historia al realizar la primera caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional.
Vamos a Washington, Luis Alberto Facal.
El primer equipo femenino de caminatas espaciales del mundo hizo historia el viernes sobre la Tierra, flotando fuera de la Estación Espacial Internacional para reparar una parte rota de la red eléctrica. Cuando las astronautas de la NASA, Christina Koch y Jessica Meir, salieron una tras otra, fue la primera vez en medio siglo de caminatas espaciales que una mujer salió flotando sin un compañero de tripulación. Kathy Sullivan, la primera mujer caminante espacial estadounidense de hace 35 años, estaba encantada. Dijo que es bueno finalmente tener suficientes mujeres en el cuerpo de astronautas y entrenadas para caminar en el espacio para que esto suceda. Los líderes de la NASA, junto con las mujeres y otros en todo el mundo, animaron a Koch y Meir. Al mismo tiempo, muchos notaron que, con suerte, esto se convertirá en una rutina en el futuro. El administrador de la NASA, Jim Bronstein, observó cómo se desarrollaba el gran evento desde la sede de la NASA, en Washington. «Tenemos a las personas adecuadas haciendo el trabajo correcto en el momento adecuado», dijo. Meir, haciendo su debut en la caminata espacial, se convirtió en la persona 228 en el mundo en realizar una caminata espacial y en la 15ª mujer. Fue la cuarta caminata espacial para Koch, quien lleva 7 meses en una misión de 11 meses, que será la más larga de una mujer. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, 12:31 minutos. Bienvenidos a esta segunda parte de su edición meridiana correspondiente a hoy sábado 19 de octubre. Este es el noticiero de Radio Martí. El ingeniero de sonido Raúl Tapanes Estrella, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Ada Balda. Edición y producción Iván López Muñiz, somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
A nuestra audiencia en Trinidad, el saludo a esta hora que tiene 30 grados Celsius su temperatura, las condiciones de nubosidad regulares, vientos soplando moderados a 14 kilómetros por hora.
Guantánamo, 32 grados centígrados la temperatura, pero se siente de 37, el viento va a unos 9 kilómetros por hora, el cielo está a intervalos nubosos.
Recorrido informativo que comienza en Cuba.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hizo un llamado al régimen cubano a través de su cuenta de Twitter para que libere de inmediato al defensor de los derechos humanos, José Daniel Ferrer, quien fue arrestado el 1 de octubre con falsas acusaciones, según dijo.
Las organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos y de todo el mundo están monitoreando el caso de Ferrer, uno de los más de 100 prisioneros políticos detenidos en Cuba, concluyó el mensaje del secretario Pompeo.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que es imperativo exigir la libertad de Ferrer.
Almagro subrayó además que la familia del opositor cubano tiene derecho a recibir pruebas de vida de este defensor, cuya detención ha estado repleta de irregularidades.
El mensaje de Almagro fue divulgado en Twitter con las etiquetas numeral Libertad Ya y numeral OEA con Cuba.
Entre tanto, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, instó a los jóvenes cubanos a exigir sus derechos.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En declaraciones a la prensa, tras dirigirse a la primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que los jóvenes cubanos deben exigir sus derechos.
La juventud cubana debe exigir más. Deben de exigir derechos humanos, deben de exigir democracia.
lo que pasa en Cuba, lo que ha pasado por 60 años, generaciones perdidas, que nunca han podido votar en una elección. Es inaceptable. Yo pienso que esta generación de cubanos americanos y de cubanos, y muchos de los cubanos americanos que amigos míos, van a hacer todo lo posible para que en Cuba un día puedan celebrar elecciones. Que gente joven puedan formar sus partidos, que puedan hacer sus campañas y que puedan ser electos a liderar el pueblo.
En su discurso ante los jóvenes que participan en la cumbre, el embajador les pidió que sigan luchando por la democracia.
La democracia es un compromiso que tiene todas las Américas. Nos da bastante orgullo de ver las personas jóvenes aquí, entendiendo una edad bastante joven, la importancia de la democracia, la importancia de los derechos humanos, y espero que sigan defendiendo esos derechos y que un día los países más que hemos mencionado, Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, que puedan lograr esa libertad.
La primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas se realizó en Washington del 16 al 18 de octubre y ofreció a los jóvenes líderes del hemisferio la oportunidad de discutir los principales desafíos que enfrentan sus naciones ante diplomáticos, políticos y funcionarios gubernamentales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12 y 35 minutos. El Movimiento Cristiano Liberación, MCL, expresa que el reciente viaje a Cuba del canciller español Josep Borrell transcurrió en medio de un recrudecimiento de la represión contra opositores al régimen y que no hubo un posicionamiento con la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano.
Eduardo Cardet Concepción, coordinador nacional del MCL, así lo dijo a Radio Martí.
Recientemente llegó a nuestro país el ministro de Exteriores en España, Josep Borrell. Él vino, por supuesto, en un viaje bastante controvertido, con una agenda bien definida. Vino a hablar de negocios en la isla, vino a dejar bien clara la posición que tiene tanto España como la Unión Europea en cuanto a defender los intereses de sus inversionistas aquí, de las inversiones que tienen aquí en la isla. No nos oponemos a las relaciones económicas, pero que estas relaciones económicas deben ser beneficiosas para el pueblo. Actualmente esto no se cumple. La mayoría de los recursos que entran en el país son utilizados para el régimen, para mantener su poder, para extender e intensificar el control totalitario de la sociedad. Y hemos dejado bien claro que no se puede obviar, que no se puede soslayar que existe un recrudecimiento en cuanto a la persecución de la oposición, de activistas, de defensores de derechos humanos, aumenta las golpizas, las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos. Todo esto no se puede soslayar, la grave situación de violación de los derechos humanos perpetradas por el gobierno. Sí hay mucho de cooperación y ayuda al régimen, pero de diálogo político para que se respeten los derechos humanos no hay nada. Al menos no hay un pronunciamiento a la opinión pública, no existe un posicionamiento ni un compromiso con la defensa de los derechos humanos aquí en nuestro país.
En otras informaciones, organizaciones de exiliados cubanos han criticado la visita de los reyes de España anunciada a Cuba. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Al menos tres importantes grupos del exilio en España cuestionaron con severidad la confirmación de que los reyes Felipe VI y Leticia visitarán La Habana en noviembre. La Red Femenina de Cuba, que envió recientemente una carta a la reina sobre los abusos contra mujeres en la isla, calificó la visita de desagradable, dijo su presidenta Elena Larrinaga.
Supone un agravio comparativo el no querer sacarse una foto con el señor Maduro y el señor Ortega, y sin embargo sí ser recibidos por el gobierno cubano, que es el responsable y el ideólogo de todo lo que está pasando en Venezuela y en Nicaragua. Y en segundo lugar, porque creo que compromete a la corona española al dar un respaldo, por lo menos, digamos, de imagen, a un gobierno comunista y totalitario.
Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, afirmó que el viaje es innecesario debido al contexto represivo en la isla.
Hemos estado intentando llamar la atención sobre la situación que hay en Cuba y hemos visto que eso ha caído en saco roto.
Por su parte, los miembros del Movimiento de Acciones por la Democracia no descartaron manifestarse públicamente en Madrid y pidieron que el rey se reúna con disidentes, según su coordinador Lázaro Meireles.
Estamos pensando que los reyes van a ir porque les interesa que Cuba pague su deuda. Deberíamos exigirle, como se le ha exigido a Pedro Sánchez, el socialista, porque se reuniese allí con la disidencia cubana, con la oposición.
Durante su reciente visita a La Habana, el canciller español Josep Borrell confirmó que los reyes viajarán a Cuba en noviembre, aunque se desconoce la fecha exacta. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
12:39, cuatro activistas, entre ellos dos damas de blanco, fueron detenidos el jueves y multados con 2,000 pesos cubanos tras protagonizar una protesta en La Habana exigiendo la libertad del opositor José Daniel Ferrer y de otros tres integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, detenidos por más de 2 semanas.
Gladys Capote, una de las arrestadas, denunció lo sucedido a Radio Martí.
En la protesta que nosotros hicimos, se encontraba Giovanni Manuel Martínez Lema, expreso político, Sandalio, María Con y yo. María es dama de blanco también. Eso fue ahí en Monte, frente al Parque de la Fraternidad. Ayer a las 11 de la mañana, nosotros reclamamos la libertad de José Daniel Ferrer, José Pupo, Fernando González y Roilán Zafra. Era un paco todo. Cuando empezaron a protestar, el pueblo se unió a nosotros y empezaron a grabar, gritando nuestras consignas. Entonces, bueno, en eso vino la policía y uno de la seguridad. Nos montaron en los carros y nos llevaron para punto 30. En Cucha, con al cabo de las 6 horas, llegó el de las 6. Llamó a María Con para una oficina y le pusieron 2,000 pesos de multa. Detrás de María me llamaron a mí, me pusieron 2,000 pesos de multa y me dijeron que no me iban a soltar porque tenía un pullover puesto que decía no adelante y atrás decía ni uno más. Y bueno, después llamaron a Giovanni Manuel Martínez Lema y después a Sandalio, que a los 4 se nos pusieron los 2,000 pesos de multa. Nos dicen que eso es por escándalo público y se sobreentiende que en la ley escándalo público son 30 pesos, porque ellos dicen que la protesta esa es un escándalo público que hicimos nosotros.
En el momento de redactar esta nota, la dama de blanco María Josefa Con Sardiñas continuaba detenida, según informó a Radio Martí Berta Soler, líder del grupo opositor femenino.
12:41, familiares de la expresa política Xiomara Cruz dudan del diagnóstico y tratamiento médico que ha recibido la activista en entidades de salud de la capital cubana.
Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La salud de la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda continúa desestabilizada mientras la familia se queja de que no mejora a pesar de que ya lleva 2 meses bajo tratamiento médico por una supuesta tuberculosis que le diagnosticaron en el Hospital Neumológico Jurídico de La Habana. Su hija Clara Isnaga así lo dijo a Radio Martí.
Sí, ella se mantiene igual con la fiebre y los dolores musculares. Pero los médicos dicen que hay que seguirle haciendo estudios, seguirle haciendo análisis. Lo único que le han hecho son negativo.
Clara Isnaga precisó además a Radio Martí que ahora los médicos dudan de la tuberculosis diagnosticada a su madre.
La voy a llevar a otro hospital a ver si en otro hospital me le diagnostican algo, porque ellos me han dicho que ella tiene el hígado inflamado, el vaso inflamado y se le ve unas imágenes en el pulmón. Para mí, yo pienso que ella nunca tuvo eso porque ella no tenía síntomas de eso. Entonces el médico me explicó de que él estaba dudando de la posible que ella tuviera porque ya ha pasado ya 2 meses y no hay mejoría y la fiebre le continúa.
La expresa política y activista Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue condenada en 2018 a cumplir 1 año y 4 meses de cárcel por el delito de amenaza. La activista fue recluida en la prisión del Guatao en Artemisa y luego fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila. Debido al empeoramiento de su estado de salud, fue trasladada en julio al Hospital La Covadonga en la capital cubana y a comienzos de agosto fue liberada bajo licencia extrapenal. Recientemente, la Comisión Internacional Justicia Cuba denunció la situación que vive Cruz Miranda, a la que afirmó se le están violando todos sus derechos, entre ellos el de la libertad y el de la salud. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:42, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien integra el movimiento San Isidro, fue detenido este viernes en La Habana.
Claudia Genluy, pareja del artista y quien filmó el arresto y lo posteó en las redes sociales, hizo la denuncia al periodista Tomás Cardoso de Radio Martí.
Con el tema y el análisis nos vamos a La Habana, Cuba, y presentamos desde allí al doctor en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pital. Se habla por estos días de la visita del rey a Cuba, de cara al 500 aniversario de la fundación de la capital cubana. Se está hablando de la visita de Josep Borrell. Cuba le debe aproximadamente 300 millones de euros, unos 332 millones de dólares, a las compañías españolas que operan en la isla. Y aunque el gobierno cubano ha reiterado su voluntad de poner al día los pagos, hasta el momento la situación no se ha concretado. Y de eso se dice que hablará el rey cuando vaya en noviembre a Cuba. ¿Qué nos puede aportar usted sobre el endeudamiento del Estado cubano con los inversionistas españoles?
Bueno, como todos sabemos, la crisis cubana transita por esa deuda externa y Cuba es un país que crece cada día más las importaciones. Incluso las actuales medidas dan al traste con esto. Ahora, España está tratando de defender los intereses de los ciudadanos españoles. Es decir, España está tratando de mediar para conseguir al menos una satisfacción por parte del gobierno cubano hacia esos empresarios españoles, y está mediando en ello también con el interés un poco de liberar esas fuerzas productivas en Cuba, es decir, las fuerzas profesionales. España está intentando también que esos ciudadanos cubanos que tienen esa doble ciudadanía puedan también participar como empresarios, como ciudadanos españoles dentro del territorio cubano, pero además que los procesos de contratación de las empresas, de las inversiones españolas en Cuba, puedan ser, la contratación del personal pueda ser gestionado por ellos mismos, no a través de las agencias cubanas de contratación, como existe en la corporación CIME, que también se dedica a eso, y varias compañías cubanas que se dedican a mediar en ese proceso de contratación de los cubanos para que trabajen en esas compañías extranjeras. Sí, esto es parte del debate, esto está en la mesa ahora mismo del diálogo entre el gobierno español y el gobierno cubano. Esto es lo que está ahora mismo sucediendo y transita en esas dos aristas, es decir, el proceso de la contratación y la deuda. Y se está logrando llegar a un proceso de negociación. El gobierno cubano al final le interesa también un poco, porque si existe entonces un proceso de contratación directo, ahora en este instante sí le interesa al gobierno cubano, porque sería una manera también de captar dólares, de captar euros, de captar divisas extranjeras. Recordar esto, es decir, si el gobierno cubano ahora mismo lo que le está importando es esto, realmente, y es algo que también le interesa mucho a esa empresa extranjera, que, por supuesto, claro está, mientras más motive a su trabajador, mayores resultados tendrá. Lo que hay que ver es cómo Cuba paga a esas agencias extranjeras.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
12:45, gracias por su gentil sintonía. Esta es Radio Martí en su radio. Las Tunas, 30 grados Celsius a esta hora, poca nubosidad, sensación térmica de 35, viento soplando a 7 kilómetros.
Ciego de Ávila muestra 30 grados centígrados en el termómetro. El cielo está cubierto, la sensación es de 36 grados centígrados y el viento sopla suavecito, 7 kilómetros por hora.
Un vistazo a noticias de los Estados Unidos.
Washington destacó este jueves la reducción histórica de la migración desde Centroamérica a los Estados Unidos.
Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, resaltó este jueves que gracias a los esfuerzos conjuntos con sus colegas de El Salvador, Honduras y Guatemala, se han alcanzado resultados históricos en la reducción de la migración irregular desde estos tres países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica hacia territorio estadounidense. En los últimos cuatro meses hemos visto una reducción del 86% en la migración, afirmó McAleenan en conferencia de prensa en la capital salvadoreña. El funcionario destacó los acuerdos suscritos por Washington con los gobiernos de esos países y los calificó como una de las asociaciones diplomáticas más fructíferas que haya visto para mejorar la seguridad de la región y atacar un fenómeno tan difícil como el de la migración irregular, con familias con sus hijos marchando hacia Estados Unidos. Para cerrar más las posibilidades de que los migrantes lleguen a Estados Unidos, se han suscrito acuerdos de cooperación de asilo con El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, se reforzó la seguridad en las fronteras. Los acuerdos permiten que los extranjeros que se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos sean trasladados a esos tres países centroamericanos para tramitar sus respectivas solicitudes de asilo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
De otra parte, el Departamento de Estado ha completado su investigación interna sobre el uso del correo electrónico privado de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y encontró violaciones por parte de 38 personas, algunas de las cuales pueden enfrentar medidas disciplinarias.
La investigación, iniciada hace más de tres años, determinó que esas 38 personas eran culpables en 91 casos de enviar información clasificada que terminó en el correo electrónico personal de Clinton, según una carta enviada esta semana al senador republicano Chuck Grassley y publicada el viernes.
Los 38 señalados son funcionarios actuales y anteriores del Departamento de Estado, pero no fueron identificados. La investigación cubrió 33 mil correos electrónicos que Clinton entregó para su revisión después de que el uso de su cuenta de correo electrónico privado se hizo público.
12:48. Miles de maestros en Chicago están en huelga, pero la alcaldesa de la ciudad dice que las escuelas permanecerán abiertas.
Vamos a Washington, D.C. Allí nos informa John Burnett.
Con los maestros del tercer distrito escolar más grande de Estados Unidos en la línea de piquete, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, dice que las escuelas serán atendidas por empleados no sindicalizados. Agregó que es hora de que los negociadores sindicales y de distrito se reúnan cara a cara y lleguen a un acuerdo.
We're not moving any further.
No procederemos con más dinero porque no podemos. Pensé que era importante para nosotros que después de verificar datos se adelantara un paquete de compensación muy justo y generoso para nuestros maestros, y creemos que lo hemos hecho. Así que espero que continuemos hablando y que la huelga tenga una duración limitada. Pero desde un punto de vista financiero, siempre tenemos que tener en cuenta a los contribuyentes. El sistema de escuelas públicas de Chicago está al otro lado de una crisis muy significativa. La huelga de 25.000 miembros del sindicato está afectando a más de 300.000 estudiantes de escuelas públicas. John Burnett, Voz de América, Washington.
12:49, buenos días a nuestra audiencia en Cárdenas, 30 grados Celsius, viento soplando a 16 kilómetros.
Moa, 30 grados centígrados la temperatura, la sensación es de 36, el viento sopla a unos 16 kilómetros por hora y el cielo, está un poco nuboso.
Esto es lo que está sucediendo en Latinoamérica.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo este viernes al medio TV Venezuela durante un encuentro con docentes y estudiantes de la Universidad de la Florida que Venezuela debe ser expulsada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Definitivamente es muy contraproducente para el sistema de Naciones Unidas incorporar a sus dinámicas de protección de derechos humanos y un instrumento como es el Consejo de Derechos Humanos, un país violador sistemático de derechos humanos, un país que tiene una dictadura cuyos dictadores están acusados de crímenes de lesa humanidad, que esos que están acusados de crímenes de lesa humanidad estaban sentados en el asiento de Venezuela durante la elección. Eso definitivamente es malo para el sistema, es completamente contraproducente para el mismo, y definitivamente para el sistema sería bueno que, así como se dio la expulsión de Libia el año anterior, se dé la expulsión de Venezuela también del Consejo.
De otra parte, el Metro de Santiago de Chile, eje del transporte público de la capital chilena, protagonizó ayer una serie de violentas evasiones masivas en rechazo a la mayor alza de tarifa de los últimos años, lo que hacia el final de la tarde paralizó por completo el ferrocarril metropolitano.
Convocadas a través de las redes sociales bajo la consigna hashtag evasión masiva todo el día, miles de personas, mayoritariamente estudiantes secundarios, se concentraron durante toda esta semana para derribar las rejas de entrada de las estaciones, destruir los torniquetes y sobrepasar los controles de acceso para protestar por el alza del pasaje de 3,75% en las horas más congestionadas.
Las protestas, que no tienen un líder visible, lograron paralizar el total de las operaciones del Metro de Santiago. El cierre obligó a los usuarios a subir a la superficie, colapsando el sistema de autobuses de la ciudad.
12:52. Y a continuación, Dina Díaz nos trae los detalles del acontecer noticioso de Nicaragua.
La Asociación de Comunicadores Nicaragüenses, USAID, condena el asedio policial en contra del periodista Denis García, corresponsal de Radio Corporación. Al respecto, y exigimos también el respeto a la labor periodística y la libertad de expresión en Nicaragua. El Mecanismo Especial y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alzaron su voz de protestar, al igual que lo ha hecho la Asociación de Periodistas de Nicaragua, APN. Daniel Ortega se desahogó tras la decisión de la Unión Europea de aprobar un marco jurídico para sancionar a los representantes de su régimen y aseguró que el bloque de los 28 países por la política estadounidense, dijo Ortega tras recibir las cartas credenciales de 11 nuevos embajadores. En Nicaragua se realizó con éxito un hablatón pro liberación de los presos políticos. En Masaya y en otros centros de acopio del hablatón se han visto rodeados por los paramilitares que han tratado que las personas que llevaban los alimentos y los artículos de aseo personal no hiciesen entrega de los mismos, pero el pueblo ha dicho presente y ahí estuvo dispuesta a ayudar a los presos políticos. A 18 meses del estallido social de la rebelión cívica del 19 de abril, fecha en que toda Nicaragua despertó para luchar contra la tiranía de los Ortega Murillo. Para Martín Noticias les informó Dina Díaz.
12:53, vamos con noticias del mundo. El ex premier soviético Mikhail Gorbachev reconoció que tenía tanto miedo a la idea de una guerra nuclear que nunca llegó a pulsar el botón rojo que iniciaría un lanzamiento atómico. incluso durante los numerosos simulacros bélicos que protagonizó durante su tiempo en el poder.
Así lo dijo Gorbachev en una entrevista con la agencia RIA Novosti hoy.
A sus 88 años, el ex líder soviético, asociado a los conceptos de glasnost y perestroika, se lamenta de que todavía haya personas en Rusia que hagan apología de las armas nucleares.
Advierte que la amenaza de la guerra sigue siendo muy real y mientras haya armas nucleares, nada se puede descartar por un accidente, un fallo técnico o un posible error humano.
En otras informaciones, miles de personas rodearon hoy el Parlamento británico para exigir que se convoque un segundo referéndum sobre el Brexit, cuyo nuevo tratado no llegó a votarse en la Cámara de los Comunes como estaba inicialmente previsto, tras aprobarse una enmienda que conlleva su aplazamiento.
Londres es una ciudad de contrastes y este sábado se ha vuelto a demostrar, mientras el primer ministro británico Boris Johnson intentaba que el Parlamento apoyara su nuevo acuerdo de Brexit, en las calles una multitud de ciudadanos reclamaba que la decisión final debería estar en sus manos.
Así lo aseguraron los activistas de la campaña People's Vote, que desde su formación en abril de 2018 exigen la celebración de otro plebiscito sobre el acuerdo final del Brexit, en el que puedan decidir también si desean seguir en la Unión Europea o abandonarla sin consenso. A las 12:55 vamos al mundo de los deportes. Rafael García Toledo, ¿qué nos tiene por ahí en deportes?
El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo el jueves que la liga ya está lidiando con consecuencias financieras bastante dramáticas por el apoyo del gerente general de los Rockets de Houston, Daryl Morey, a las manifestaciones antigubernamentales de Hong Kong. Las pérdidas ya han sido sustanciales, dijo Silver en la reunión del Time. En sus primeros comentarios públicos sobre la relación de la NBA con China desde que regresó a Estados Unidos. Eso fue a principios de esta semana. Nuestros juegos no volverán a China mientras hablamos y veremos qué sucede después. No sé a dónde vamos desde aquí. Las consecuencias financieras han sido y pueden seguir siendo bastante dramáticas. Dejamos en claro que el gobierno chino, las partes con las que tratamos, el gobierno y las empresas, nos pidieron que despidiéramos a Daryl Morey. Dijo Silver, dijimos que no hay posibilidad de que eso suceda y no hay posibilidad de que lo discipline. Después del tuit original de Morey el 4 de octubre, la televisión estatal de China, la CCTV, canceló los planes de transmitir dos juegos de exhibición que se jugaron en China y varias compañías y oficinas estatales cortaron lazos con la NBA. Silver dijo que la NBA está lidiando con las consecuencias financieras. Estos valores estadounidenses, somos un negocio estadounidense. Viajan con nosotros donde quiera que vayamos, subrayó Silver. Y uno de esos valores es la libre expresión. Queremos asegurarnos de que todos entendieran que estamos apoyando la libre expresión. Y por otra parte, el Comité Olímpico Internacional anunció que está planeando trasladar a la norteña ciudad de Impona de Sapporo el maratón y la marcha de los próximos Juegos Olímpicos para evitar altas temperaturas en Tokio durante el verano. Sapporo, que fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 1972, se encuentra en el extremo norte de Japón, en la isla de Hokkaido, con temperaturas mucho más bajas que en la capital nipona. Y Joe Girardi renunció como manager de la selección estadounidense de béisbol que intenta clasificarse a los Juegos Olímpicos antes de que disputara un solo juego. Girardi dijo el miércoles que decidió dejar el puesto para concentrarse en obtener un empleo en grandes ligas. En la actualidad hay 7 vacantes para dirigir equipos. Serán reemplazados por Scott Brosius, quien iba a desempeñarse como coach de cancha de Girardi. Brosius, el jugador más valioso de la Serie Mundial de 1998 con los Yankees de Nueva York, se convirtió en el director de desarrollo de béisbol para la Federación Estadounidense. Eso fue a principios de este año. Willie Randolph pasará de coach de la antesala al puesto que tenía Brosius. Y Ernie Young, de ser coach de inicial, va a hacerlo a la tercera base. Los equipos que queden en segundo y tercer lugar del sitio avanzarán a otro evento de clasificación de este torneo. El béisbol vuelve a los Juegos Olímpicos tras quedar fuera en el año 2012 y 2016. Cuba ganó la medalla de oro en 1992, 96 y 2004, Estados Unidos en 2000 y Corea del Sur en el 2008. El torneo olímpico de béisbol del año próximo se disputará del 29 de julio al 8 de agosto en Fukushima y Yokohama, en Japón, como parte de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y hasta aquí los deportes.
Muchas gracias, amigos. Así terminamos por hoy nuestra edición meridiana correspondiente a hoy sábado 19 de octubre en Radio Martí Noticias. En los controles, el ingeniero Raúl Dapanes, Estrella Sala, de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Ada Alda. En la edición y producción, Iván López Muñiz. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, muchas gracias por su gentil sintonía. Feliz sábado.
Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.